Nadie se atreve, agarra su mochila y vuela a otros rincones del mundo para experimentar de primera mano lo que está sucediendo fuera del territorio uruguayo. Aquí comienza Pasaporte Sellado, porque todo en exceso es malo, menos viajar.
Acercando fin de año, y eso significa que próximamente nos vamos a estar encontrando nuevamente con Navidad, Nochebuena y el comienzo de un nuevo año. Y no en todos lados lo celebran de la misma forma, así que vamos a estar en este momento hablando con la comunicadora Marianela Custodio, nuestra colega que está radicada en Barcelona, en Cataluña, para contarnos cómo se festeja Navidad o estas festividades, cómo se viven por allá, porque tienen bastante, si bien están muy similares, tienen bastantes diferencias también. Así que le damos la bienvenida a Marianela, buen día.
Buenos días, Inara, ¿cómo están?
Estamos bien acá, esperando a ver que nos cuentes un poquito cómo es esto de las tradiciones navideñas en Cataluña, que son bastante particulares y que para nosotros va a ser una revelación algunas cosas.
Sí, la verdad que es algo que a mí me ha sorprendido desde que me radiqué aquí, que me vine a vivir a Barcelona, porque no soy muy fan de las Navidades en general, pero tiene unas particularidades tan interesantes en Cataluña que, bueno, que creo que amerita compartirlo hoy.
Bueno, perfecto. Obviamente pueden ser muchas, pero en el día de hoy vos nos habías comentado que ibas a estar seleccionando tres nada más, como para darle un repaso a esto de las Navidades por allí. ¿Cómo sería?
Sí, la verdad es que la selección que hice es muy subjetiva, desde lo que a mí me parece como más atractivo para contar. Porque además, claro, en Barcelona, supongo que en Montevideo también y otras ciudades del interior ya comenzaron a decorar todo con las luces y eso. Entonces, claro, aquí ya se empieza a respirar un poco que fin de año, empezó el frío, por lo tanto Navidad ya está aquí a la vuelta de la esquina. Y bueno, las tres tradiciones, las más destacadas desde mi punto de vista, serían el mercado navideño de Santa Lucía, uh-huh, el cagatió o tío de Nadal, que Nadal es Navidad en catalán.
Mira.
O San Esteban, que es el segundo día de Navidad, que el 26 de diciembre aquí también es festivo. O sea, para continuar con la Navidad.
Claro, o sea que siguen de largo. A los catalanes les encanta la fiesta y siguen de largo. No les alcanza la Navidad, que ya el 26 también se sigue.
Sí, correcto. Y se agradece mucho, ¿eh? Porque la verdad es que luego de un 24, 25, el 26 libre, creo que es algo que debería de replicar en todo el mundo.
Por favor, la gente que está escuchando, las autoridades de gobierno, además, que tomen en cuenta este tip, porque nos vendría bárbaro a todos.
Sí, en realidad tiene un origen muy interesante, obviamente histórico, de por qué el 26 es festivo. Quizás puedo empezar por ahí, porque básicamente es el 26 de diciembre San Esteban, pero no es que se celebre San Esteban, sino que Cataluña en el siglo IX pertenecía al imperio de Carlomagno, a diferencia del resto de lo que es al día de hoy España, la península, que dependía del obispado de Toledo. Y claro, ahí el concepto de familia para Carlomagno era muy diferente al obispado de Toledo. Y claro, el día de Navidad, que era uno de los días más importantes para pasar en familia, era como un requisito, ¿no? Un sí o sí, hay que viajar a la casa, bueno, del núcleo familiar, uh-huh, y pasar allí. La situación era que en la Edad Media las condiciones para viajar y tal eran súper precarias. Entonces, claro, todo el mundo viajaba el 24 para pasar a la noche ahí, el 25 comer las sobras, que esto sí sigue siendo una tradición.
Sí, y nosotros somos muy fieles también a eso, ¿no? Muy descendientes de español. El 25 tenía que aprovechar lo que queda el 24. ¿Qué pasó?
Sí, igual algo que habría que discutir en Uruguay es si vale la pena seguir comiendo turrones con 35 grados de calor. Pero bueno, eso lo dejamos para una mesa de debate.
Dale, para la próxima.
Más adelante. y básicamente eso, que como las condiciones de viaje eran tan duras para luego retornar a sus hogares, lo que había definido el imperio Carlomagno era que tenía que ser libre el 26 de diciembre para que la gente pudiera retornar a sus pueblos, ciudades, etcétera.
Bien,
y bueno, de la mano de esta festividad del 26, lo clásico es comer canelones, Pero no son los canelones que nosotros conocemos, sino que en aquella época se hacía canelones con las sobras de la comida. O sea, el relleno que se preparaba.
Claro, se envolvía lo que había ahí, no era como una especie de algo de las sobras, como algo como un ensopado o algo así, ¿puede ser?
Exacto, porque las comidas tradicionales de Navidad aquí son sopas con bolas de carne, similares a la albóndiga, pero que no lo es. Entonces lo que sobra de esto, de la escudella se llama, el relleno se hacía picado y de canelones. Al día de hoy se siguen comiendo canelones, pero obviamente nadie prepara el relleno casero con las sobras del día anterior.
Ya, como que ha evolucionado un poco la tradición también.
Sí, ha habido algunos cambios. Como también se hacen miles de regalos, que antiguamente esto no se hacía. Pero bueno, el motivo de por qué el 26 es un día festivo aquí, que no se trabaja y que al día de hoy, siglo XXI, lo agradecemos mucho, es porque en el siglo IX, Cataluña y toda la región de aquí pertenecía a Carlomagno. Y bueno, y siguiendo un poco con las tradiciones navideñas, uh-huh. El mercadillo de Santa Lucía es un mercado muy, muy típico y tradicional que suele haber en cada ciudad de Cataluña, en las plazas principales. Y lo típico que puedes encontrar, desde comprar un árbol de Navidad, que ahora la tendencia ya es ir hacia el árbol de plástico, que bueno, que lo puedes tener durante toda la vida y no tener que cortar un árbol del bosque, uh-huh. O encontrar decoración navideña, etcétera, el famoso pesebre. La particularidad que hay en este tipo de mercadillos es que se comercializa el caganer.
¿Cómo? Caganer. ¿Cómo, señora? ¿Qué fue lo que dijo?
Caganer.
Explíquenos.
Y esto es... Sí, ahí voy. Procedo. El caganer es una estatuilla, que se agrega al tradicional pesebre, pero el origen es rural y es básicamente una estatuilla de un campesino que está en posición de fecar en la tierra, con los pantalones bajos y tiene un sombrerito rojo, que es el sombrero típico del campesino rural de por aquí. Uh-huh. Y bueno, esta figura inicialmente se hizo como muy famosa porque el origen era defecar la tierra para dar un adviento de la fertilidad de la tierra y tener un buen año de cultivo, etcétera. Y esto se pone junto al pesebre para también hacerlo como más parte de toda la tradición navideña, lo que se espera en el próximo año y tal. La historia es que aquí al final se combina lo profano y lo sagrado, porque obviamente una mini estatuilla defecando en el pesebre no es muy religioso y muy católico, que digamos.
No, es bastante extraño incluso, pero... Sí,
y esto se popularizó tanto que al día de hoy en los mercados de Navidad podés ver figuras públicas, por ejemplo, se vendían estatuas de Messi o de Luis Suárez defecando.
O sea que ya pasa.
Y se ponen en el pesebre.
O sea que pasamos de ser un campesino X, o sea, una figura simbólica, a incluso darle protagonismo a personas más reconocidas y célebres como jugadores de fútbol. Eso que también implica a un sentido de pertenencia también a Cataluña, ¿no? Estamos hablando de Messi, Suárez, pero por incluso lo que tiene que ver como jugadores del Barcelona, o sea, gente que tiene que ver con la región.
Sí, correcto. Y una de las figuras más clásicas es el Papa, que también se le pone ahí en el pesebre. Bueno, aquí también es un poco jugar con lo político, ¿no? Hay algunos de Trump, algunos de, bueno, políticos de aquí, Pedro Sánchez, etcétera. Y al final, como que todo tiene un simbolismo más allá de lo romántico que era en aquella época de pedir o no, o alegar a que pueda ser una tierra fértil para la producción, ahora ya es como en cada casa, bueno, ahora la estatuilla que más les haga referencia. Uh-huh. Pero sí, ya se juega un poco con eso, también con los políticos de la época de la independencia, hace unos años atrás y tal, hay de todo, cantantes, puedes ver a Mick Jagger, he visto el Pepe Mujica, quiero decirlo.
¡Opa!
También, sí, porque el señor ha cruzado fronteras y bueno...
Bien, bueno, depende. Yo quiero que nos hagas llegar esas fotos, porque digo, ahora nos quedamos como, ¿qué está pasando? Tenemos que ver esas estatuillas.
Sí, te lo prometo, cuando terminen de abrir el mercado, que ahora lo están armando, cuando lo inauguren voy a ir a hacer fotos de las estatuillas, voy a buscar la de Luis Suárez, que Bien. Aparte se le parece mucho.
Bien, Marianela, sabes que nos quedan 2 minutos, pero antes de irnos, vos habías preparado 3 tradiciones y que lleguemos a la última, que no está tan alejada a lo que vos hablabas recién de esta tradición, ¿no? De lo que es la importancia del defecar para ellos.
Correcto, la tercera es la frutilla de la torta y lo voy a hacer bien breve. Aquí los niños, además de tener a Papá Noel, que llega el 24 a las 12 de la noche, además, cuando empieza el Adviento, el calendario de Adviento, recogen un tronco en la montaña, se le pinta una cara, se le pone el mismo sombrero rojo de campesino, lo cubren con una manta y lo alimentan durante los 20 días previos a la Navidad. En la noche nueva, no, perdón, la noche buena, allí, uh-huh. Les pegan con una vara, cantan unas canciones y básicamente le pegan a este tronco de madera y básicamente la idea es que cada una hora, a partir de las 12 de la noche en adelante, el tronco también defeca regalos y quitan la manta y descubren los regalos. Esto es algo de lo que más les atrae a los niños, obviamente, de la Navidad. Mira. Y le genera mucha ilusión porque están durante 3-4 horas cantando alrededor del tronco, que además lo alimentaron durante todo el mes prácticamente, para que luego defeque los regalos que aparecen mágicamente abajo de la manta.
Bien, es como una especie de Papá Noel extendido, ¿no? O sea, no es
sí,
una vez.
Y más escatológico.
Claro, sin duda. No sé por qué tienen como esa fijación, pero bueno, te lo dejamos de deberes para que nos cuentes en la próxima, porque hay tanta fijación con eso.
Pero, sí. O si hay algún... Yo avisé que eran muy particular las tradiciones.
Claro, sí, sin duda. Si hay algún descendiente de catalán, alguien que nos esté escuchando y nos quiera compartir, bienvenido sea con la explicación, pero sin duda que son bastante particulares y queríamos abordar eso porque nos parecía distinto y como nosotros apuntamos a compartir la cultura de otros países, a interiorizarnos más y acercarnos más, nos parecía una buena oportunidad para compartir esto.
Sí, bueno, muchas gracias por el espacio y podemos dejarle la tarea al Casal Catalán de Montevideo después para preguntarles por qué son tan escatológicos en Navidades.
Perfecto, está anotado para nosotros y para ellos.
Sí.
Bueno, Marianela, bueno. Muchísimas gracias, te mandamos un gran abrazo, que tengas un buen fin de semana y bueno, seguimos en contacto y nos contactamos en la próxima para ver qué está pasando por allí.
Gracias, Inara, un abrazo para ti y toda la producción.
Nadie se atreve. Dirección y conducción, Sinara García. Producción, Tania Cerrés, Virginia Piris.